momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada que sigue siendo trágica, muy trágica, en la zona de Valencia, en toda la parte también de Castilla-La Mancha, en Letur, Málaga, parte de Cataluña, bueno, Cádiz anoche también en alerta roja. Pero sobre todo nos centramos en los murcianos que están desaparecidos. Recuerden que hay un hombre natural de Archena y su pareja, Jonathan y Mónica, que siguen siendo buscados ahora mismo, todavía no han sido hallados. Y tenemos también una mujer, Antonia, natural de Molina de Segura. Precisamente tengo en directo al alcalde de esta localidad y se lo agradezco. José Ángel Alfonso, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por decir algo, evidentemente, lo de buenas tardes.
Sí, evidentemente.
Más de un centenar ya de fallecidos confirmados y todavía muchos cuerpos que no han aparecido, muchas personas que están desaparecidas. ¿Cuál es la última hora? ¿Qué noticias tenemos de esa búsqueda de Antonia y de otros, lógicamente, desaparecidos? Creo que ha hablado con algún familiar, ¿no, alcalde?
Sí, así ha sido. Hace escasamente 2 horas he podido hablar con su hijo, con Ángel, y nada, pues les he trasladado todo nuestro apoyo y cariño por estos momentos que están pasando, porque ellos evidentemente están muy preocupados porque todavía no han encontrado el cuerpo. Y además tenía él incluso hasta dudas de que eso pudiera acontecer, porque dice que el rastro de la riada en la vivienda en concreto ha arrancado paredes y que luego la riada ha cambiado toda la orografía de la zona, es decir, donde había un barranco ya no existe, ahora hay en otros sitios. Entonces, claro, las tareas de búsqueda son muy difíciles. Entonces, eso es lo más importante, que puedan encontrar cuanto antes Antonia, ojalá pudiera ser con vida, desde luego, pero conforme pasan las horas la cosa está más complicada y por las circunstancias y las imágenes que estamos viendo, estamos hablando de una situación muy devastadora.
¿Se sabe, alcalde, ya era originaria de Molina de Segura, por qué está allí en Letur? ¿Porque era una segunda residencia o estaba pasando...?
Sí, ellos eran originarios, además, fíjate, regentaban un bar en el que hace 30 años, cuando todos éramos mucho más jóvenes que ahora, pues lo frecuentábamos mucho, y yo personalmente incluso para ver los partidos de fútbol, que por aquel entonces estaban en televisión, en abierto, y siempre aprovechábamos los amigos a hacer ahí la quedada para cenar y ver el partido de fútbol que nos retransmitiesen por televisión. Y ella servía y estaba allí, pero eran originarios de Letur. Tenían un casa allí en Letur y tenían familia, hermanos allí, y lo que sí que es cierto, luego pues vinieron a vivir a Molina, conoce a su marido, se casó aquí. Y bueno, pues el motivo es porque ya se jubilaron, cerraron, traspasaron el local y bueno, pues se pasó allí con su familia. Ese era el motivo.
Pues yo creo que conforme pasen las horas, por desgracia, evidentemente, las labores se van a complicar bastante, pero la esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que en Molina están todos muy pendientes, ¿verdad?, de que aparezca Antonia, y además con vida.
Sí, no, por supuesto. Y además, no solo por Antonia, sino por todas las personas que, como bien dices, es que cada hora estamos escuchando que la cifra que se nos da de referencia varía y sube. Hemos suspendido todas las actividades institucionales que teníamos previstas para este fin de semana, que como se puede imaginar eran muchas por el Día de Todos los Santos. Y hemos decretado y continuado con el decreto de luto oficial y, como digo, vamos a hacer lo justo y lo más austero y humilde en la jornada de mañana del Día de Todos los Santos con una misa, pero sin nada más que haya previsto por la noche de Halloween y nada, todo eso. Como digo, se han suspendido todas las actividades que había previstas y nada, esperando y esperanzados de que la cifra no siga aumentando y que se encuentre no solamente el cuerpo de Antonia, sino de todos los demás desaparecidos, que a día de hoy también hay varios.
Sí, como decía yo, de Archena tenemos a Jonathan y a su pareja Mónica, y la verdad es que también son los únicos, en principio, murcianos que han sufrido esta tragedia en Castilla-La Mancha, en la zona de Letur. José Ángel Alfonso, muchas gracias como alcalde de Molina Segura, y me figuro que va a estar usted pegado al teléfono para cualquier noticia que llegue de la familia, lógicamente.
Así, así será. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Adiós,
pues
adiós.
Adiós. Hacemos un alto en el camino y continuamos.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
En Don Dulce, la calidad es nuestra receta secreta. Disfruta de nuestros deliciosos sequillos, esponjosas magdalenas, mini magdalenas y nuestros irresistibles bizcochos. Para nosotros lo más importante son nuestros clientes. Ellos nos brindan la oportunidad de seguir creciendo y nos permiten ofrecerles lo mejor de nuestro buen hacer con exquisitos ingredientes. Entra en dondulce.com y descubre dónde se unen la calidad y el sabor.
Si buscas una experiencia gastronómica única, en Vituna te ofrecemos nuestros lomos de atún seleccionados, con calidad premium, por su color, textura y sabor. Están especialmente pensados para el corte sashimi. Es ideal para preparar sushi. Cada lomo de atún Vituna es una joya del mar, traída directamente a tu mesa. Descubre la excelencia del atún con Vituna.
Descubre la versatilidad del hojaldre invertido caramelizado de Markina. En Markina sabemos que la creatividad en la cocina no tiene límites. Si eres profesional, te presentamos nuestro hojaldre invertido caramelizado, una delicia para elaborar recetas dulces o saladas, perfecto para innovar o como base para postres irresistibles. Su textura crujiente y su sabor único aporta un toque especial que sorprenderá a todos. Entra en markinaoriginal.es.
Aceites Manzano, experiencia y tradición. Cuidadosa selección de las mejores materias primas de la máxima calidad. Aceite de oliva virgen extra y virgen para consumir en crudo y saborear todas sus bondades. Aceites Manzano, para cocinar o aliñar infinidad de preparados. El aceite de oliva es fundamental de la dieta mediterránea. Aceites Manzano, que no falten en su cocina. Sabor en su mesa.
26 minutos pasan de las 12. Como decimos, esa negra cifra de fallecidos sigue aumentando, ya más de un centenar. Y entre ellos no está Jonathan, cruzamos los dedos, pero sí desaparecido, natural de Archena. Este joven y su mujer Mónica estaban también en la localidad de Letur, castellano manchega, cuando ocurría esa riada. En COPE, la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, hablaba también de esperanza. No se pierde la esperanza.
Anoche hablábamos con la propia familia que está allí en Letur porque se suspendían las labores de búsqueda y se reanudaban esta mañana a primera hora y bueno, la verdad es que sin perder ese hilo de esperanza de encontrar tanto a Jonathan como a Mónica. Y bueno, la verdad es que una situación mucho más que triste, pero bueno, donde al final el pueblo está volcado con la familia y en solidaridad con lo ocurrido.
Y también, lógicamente, esta pareja tenía niños, tenía hijos pequeños, gracias a Dios que no estaban en la casa cuando se produjo la riada. También eso lo destacaba la alcaldesa Chena, Patricia Fernández.
Dos niños de 8 y 12 años que, por suerte, creo yo, y por minutos, no estaban en la casa que se llevó la riada. Y por lo tanto, pues, gracias a Dios están vivos y, bueno, y la verdad es que en una situación devastadora en la que ahora mismo están los dos pequeños y a los cuales estamos ayudando con ese número de cuenta que ha abierto la familia para ayudarles en un momento crítico.
Pues ahí están las palabras de la alcaldesa Archena. Ojalá, conforme pasen los minutos, lleguen noticias esperanzadoras para Molina de Segura y para la localidad de Archena. 28 minutos, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. El Wake Up Forum se ha celebrado en su cuarta edición durante dos intensas jornadas en las que se ha conectado a las startups más innovadoras y disruptivas con inversores internacionales para impulsar proyectos tecnológicos de ciberseguridad, robótica e inteligencia artificial. Este año han participado 350 asistentes, 68 startups y 118 inversores, cifras que consolidan este evento como una plataforma clave para la inversión en startups emergentes a nivel nacional. Escuchamos a María José Bernal, jefa de desarrollo empresarial en Info.
Pero además de esos 122 inversores que hemos tenido este año, pues también hemos tenido empresas, una participación muy importante de empresas de la región y también empresas de otras partes del país, que nos han transmitido su satisfacción en el evento y lo productivo que les ha sido el mismo, tanto por las ponencias, en las que también ha habido una participación importante de startups murcianas, como por los encuentros de networking y los encuentros B2B entre startups e inversores.
Pues durante dos días han celebrado multitud de conferencias de expertos en emprendimiento y tecnología y también se han debatido en mesas redondas los retos más significativos del futuro de la innovación. Además, los asistentes han participado en espacios de networking exclusivos para favorecer ese contacto con los inversores. El evento ha sido organizado por la Consejería de Empresa a través del Instituto de Fomento.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
segundos, pasan de las 12:30, parece que no, pero el tiempo vuela, amigos oyentes, y a la vuelta de la esquina está la Semana Santa. Está la Navidad, pero creo que enseguida está la Semana Santa. Conocíamos hace una semana, aproximadamente un poco más, al pregonero de la Semana Santa de Murcia, y ya sabemos que iba a ser el pregonero de la Semana Santa de Cartagena. Una persona ilustre, además relacionada con medios de comunicación. Nos lo cuenta todo nuestra querida Maite Fernández.
Y uno de los protagonistas hoy en Cartagena, evidentemente, bueno, pues es una voz muy conocida, un hombre que por muchas tareas que lleva a cabo en su día a día, ha pasado muchas veces por el micrófono de COPE, es muy viajero, pero sabemos que el 8 de marzo va a estar en Cartagena y concretamente en el auditorio del Batel, porque allí se va a hacer el pregón de la Semana Santa. Él es decano en la Universidad Católica, es escritor, es cronista. Y ya le proveábamos hace tiempo que iba a ponerse también de cargo pregonero, pero esto ya imagino que es desbordante la ilusión porque es pregonero de la próxima edición de nuestra Semana Santa. Gonzalo Bandosel, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Enhorabuena.
Bueno, muchas gracias. Estoy subiendo una nube. Me metieron ayer en un chute de emoción, no he dormido. Ya empezaba a tomar notas de anoche de las emociones que me venían a la cabeza y estoy que no me lo creo todavía.
Pues fíjate que yo iba a empezar, bueno, por el principio que era darte la enhorabuena, pero por el final. ¿Tienes ya escrito el pregón completo? Porque no me extrañaría nada.
No. Completo no. No, he de confesarte que yo soy mucho de tomar notas y tengo notas a lo largo de la vida y que guardo y que anoche estaba rebuscando un poco para que me sirvieran. Pero sobre todo, lo que tengo es los sentimientos que me produce la Semana Santa y sobre todo mis padres. Para mí la Semana Santa son mis padres, ¿no? Lali y Gonzalo, que además son dos figuras muy conocidas dentro del mundo cofrade, ¿no? Y bueno, todas esas emociones sí que ya me están rodeando la cabeza. Llevo toda la mañana sin poder concentrarme. Y la verdad es que sí, saldrá fácil, ¿no? No creo que me cueste mucho. Lo difícil va a ser traducir todas esas sensaciones en palabras con sentido.
Imagino que además lo complicado será resumir, porque hay tantas y tantas vivencias. Siempre se dice, y siempre se lo decimos a los pregoneros, esto va a ser un discurso hecho desde el corazón, desde la infancia. En tu caso, no tenemos ningún tipo de duda de que va a ser así, ¿no? Con mucho anecdotario.
Sí, va a haber mucha anécdota. Hice una promesa que iba a ser relativamente breve, ¿no? Sí, pero bueno, por muy breve que sea, yo creo que los 50 minutos, 55, sí que voy a estar. Y va a estar mucho lleno de sensaciones, sentimientos, emociones. Mira, yo soy las 13, soy cofrade, soy cartagenero y soy creyente. Por lo tanto, esa combinación es espectacular para hacer un pregón desde la fe, evidentemente, que es lo que tengo, pero sobre todo de los sentimientos cartageneros y los sentimientos de emoción que me produce a mí la Semana Santa. Así es que mi infancia en la Semana Santa, mi adolescencia de la Semana Santa, y ya incluso como adulto y como padre, pues la Semana Santa siempre ha estado presente en mi vida, ¿no? Bien directamente, bien a través de mis padres, sobre todo de mi madre, ¿no? Mi madre es una sanpedrista increíble, todo el mundo la conoce en la Cofradía de California, y ella es la que me ponía las pilas y me decía que el espíritu de la Semana Santa sí estuviera presente en mí.
Evidentemente, bueno, pues son muchas las sensaciones que se tienen en el primer día. Miles, imagino, de felicitaciones y una tarea. ¿Eres de ir escribiendo, como decías, esas notitas y luego traspasando? ¿O piensas en todo y luego vas ahí al
tirón? No, yo siempre escribo igual. Yo, haga lo que haga, siempre abro un archivo Word y voy metiendo cosas, y voy metiendo sentimientos, emociones, citas que encuentro. Yo soy mucho de escuchar y de leer y de pensar, esto puede encajar. Y cuando tengo 600 o 700 páginas de cosas, pues empiezo ya a tejer y a hilar y va saliendo. Entonces ya te digo que anoche, que no podía dormir, pues ya empecé, ya abrí el archivo y ya empecé un poco a meter. Pero lo meto todo en bruto y luego voy refilando y tal. Pero luego estoy cambiando, vamos, yo estoy seguro que hasta el 7 de marzo estaré, o hasta el día que el ayuntamiento me obligue a enviarle una copia, pues estaré retocando a última hora, ¿no? Porque siempre en Cartagena, la verdad es que como la Semana Santa está presente todo el año y están los corazones de todos los cartageneros, pues siempre escuchas cosas, ves cosas, oyes cosas que merecen la pena ser reflejadas. Sí que te puedo asegurar que va a ser un prego muy personal, o sea, va a ser muy a mi estilo. O sea, en ese sentido voy a romper un patrón, porque lo voy a hacer como yo lo siento, lleno de sentimientos personales, lo voy a decir a mi manera. Evidentemente tendrá una parte de historia, porque si no, no sería yo.
Claro.
Tendrá mucho de sentimientos y tendrá mucho de emociones, y está claro, y romperé algún molde formal. Pero vamos, siempre desde el corazón y siempre pensando en que esté a la altura de otros grandísimos pregones que ha habido, porque la verdad es que la lista de gente que ha sido pregonero, muchos de los cuales son amigos míos y muchos de los cuales ya me han felicitado, han sido los primeros, pues me embarga de emoción y me asusta un poco, la verdad. O sea, tengo una sensación de responsabilidad y de emoción, ¿no? Porque piensa, mi madre, menudo fregado me he metido, ¿no? Son palabras mayores. Yo creo que es el honor único y más importante que puede tener un cartagenero, así yo lo pienso. O sea, y en eso estoy, intentando luchar con esas emociones.
Pues hablaremos más largo y tendido, pero evidentemente, bueno, pues sabemos que va a ser emocionantísimo el momento. Allí estaremos para ver ese pregón de la Semana Santa, que al fin y al cabo, como tú decías, pues es la mejor Semana Santa del mundo mundial. Nos digan lo que nos digan, claro, desde cualquier otro punto del planeta. Que vaya bien, que se acumulen todas esas ideas y luego sea sencillo resumir un pregón que va a estar hecho desde el corazón. Gonzalo, como siempre, nos alegramos un montón de las cosas buenas que te pasan y allí estaremos.
Muchísimas gracias, Maite. Ya sabes que la COPE es mi casa y además la COPE tiene una vinculación muy especial con la Semana Santa, por lo cual me tienes a tu disposición cuando quieras y para lo que quieras.
Pues iremos avanzando conforme vaya avanzando el pregón. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Chao.
Gracias, Maite. Gracias al pregonero de la Semana Santa de Cartagena, declarada de interés turístico internacional. Lógicamente, esta casa tiene un vínculo muy importante con todo lo que tiene que ver con nuestras Semanas Santas, en plural, aquí en la región. 37 minutos pasan de las 12, y hablando de Semana Santa, ojo, nos acercamos hasta Lorca, porque el Paso Azul va a rendir homenaje a uno de sus directores artísticos, a su director artístico, pues posiblemente a lo mejor más emblemático. Y siguiendo este acto, está nuestro video compañero José Ángel Ayala. Cuéntanos, José Ángel.
La Hermandad de Labradores Paso Azul, Pedro, va a homenajear a su más ilustre director artístico y será en el aniversario de su nacimiento con la exposición Francisco Cayuela 150 años. El próximo 4 de noviembre, es decir, el lunes, se va a inaugurar la muestra que se va a celebrar el acto de denominación del taller de bordados Francisco Cayuela y se va a presentar el sello que se ha lanzado junto a Correos para celebrar esta efeméride. La exposición, como decimos, se va a inaugurar el lunes a las 8 de la tarde y se va a poder visitar hasta el día 1 de diciembre en el Museo Azul de la Semana Santa. Es un recorrido antológico sobre la obra del artista lorquino que va a recoger sus bordados y parte de sus pinturas. Escuchamos al comisario de esta obra, José Luis Molina.
Va a constar de varias partes. La novedad fundamental va a ser que habilitamos el deambulatorio del claustro, aparte del espacio de patio central, que es el que siempre se ha utilizado, habiendo estado el deambulatorio, habiendo tenido siempre un carácter de vitrina. En la actualidad se podrá recorrer por la gente que venga a visitar la exposición. La exposición se abrirá con una tela tensada a modo de techo que reproducirá el techo de una confitería de Lorca, de la caña de azúcar. Actualmente está depositada en el archivo municipal. Y empezará con un primer autorretrato del pintor. A continuación se podrán ver en las paredes del deambulatorio una serie de óleos que serán fundamentalmente retratos, escenas costumbristas y algunos bodegones, muchos de ellos vinculados con el tema de la muerte, como el Cristo de las Ánimas o la Amparía para el Recuerdo. En el tercer lado del deambulatorio se exhibirán una serie de mantos de carácter pagano, de origen, propiedad del Paso Azul, vinculados con diversas figuras egipcias, romanas. Y de ahí pasaremos a través de los andenes al espacio central, que se dividirá en dos grandes zonas. Una donde habrá bordados y pinturas procedentes de otras cofradías o de iglesias, y la última será dedicada a todo el entorno de la Virgen de los Dolores, a todo el ajuar que Cayuela realizó para la Virgen de los Dolores.
Asimismo, este 4 de noviembre a las 7 de la tarde va a tener lugar el acto de denominación del Taller de Bordados del Paso Azul con el nombre de Taller de Bordados Francisco Cayuela, modo de tributo y homenaje de admiración a su figura. Escuchamos al presidente de la hermandad, Miguel Ángel Peña.
Este año se cumple su 150 aniversario de nacimiento y desde la Hermandad de Labradores Paso Azul no queríamos dejar pasar esta efeméride y por eso vamos a inaugurar el próximo lunes una magna exposición que va a estar ubicada en el claustro y en el deambulatorio de la planta cero de nuestro museo y que va a ser algo muy novedoso que después el comisario, don Andrés Denis, va a comentar. Además de la exposición, también se ha editado un sello conmemorativo de Francisco Cayuela y también se ha hecho un vídeo que estará proyectándose durante la exposición. Y además, el jueves 14 de noviembre, don José Luis Molina Martínez, estudioso de la vida y obra de don Francisco Cayuela, dará una conferencia en la Iglesia de San Francisco a las 8 de la tarde. Pues para nosotros, Francisco Cayuela es el gran director artístico del Paso Azul. Gracias a él tenemos los magníficos bordados de del primer tercio del siglo XX, de la época del bordado de oro lorquino. Aquí tenemos una muestra, por eso hemos querido hacer la rueda de prensa en esta planta, de sus bordados, donde destacan el manto de la Virgen, el estandarte del reflejo, los paños de San Juan y Magdalena y el ángel velado. Estas cinco piezas son BIC, bien de interés cultural. Además, son los únicos cinco textiles que tienen esa catalogación a nivel nacional. Y también se van a poder ver pues otros bordados, como el águila de Júpiter, que fue el águila que él trajo al Paso Azul para que cabalgara en libertad en la grupa de un caballo del Paso Azul.
La presentación de estos actos con la figura de Francisco Cayuela para ponerla en relieve también contó con la participación del alcalde de la ciudad de Lorca, Fulgencio Gil.
Y sobre todo a rendir homenaje, porque al final entiendo que se rinde homenaje a un gran lorquino, a un lorquino ilustre que es hijo predilecto y de Lorca y que es uno de los mayores exponentes de la producción artística, en este caso religiosa también, con un gran componente religioso, en la historia de Lorca. Francisco Cayuela no solamente es un emblema para el Paso Azul, lo es para toda la Semana Santa, porque su legado permanece a través de los siglos y a través de estas obras tan magníficas. Y, como siempre, felicitar al Paso Azul por mantener de manera constante el pulso y la actividad cultural de Lorca con este tipo de exposiciones y de actividades que son constantes, cada vez más frecuentes también en nuestra Semana Santa, y que contribuyen, como he dicho ya en muchas ocasiones, a que los lorquinos y los visitantes, quienes nos visitan, podamos vivir la Semana Santa durante todo el año, que creo que va también en la esencia de cómo somos y cómo nos sentimos.
Para completar la programación de actividades con motivo de esta efeméride, el jueves 14 de noviembre, José Luis Molina, investigador que conoce a fondo la vida y la obra de Cayuela, va a ofrecer una conferencia a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Francisco bajo el título La compleja vida artística azul de Francisco Cayuela, de la emoción creadora al estado de ansiedad.
Pues muchísimas gracias, José Ángel. Completísima esa programación en honor al director del Paso Azul, a ese director artístico, Francisco Cayuela. Hacemos un alto en el camino y seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Residencia Villa de la Plata, nueva residencia para personas mayores, especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y nos acercamos hasta la Universidad Católica de Murcia para hablar de UCAM Sense. Usted se preguntará, bueno, ¿qué es UCAM Sense? Nos lo va a contar todo María Cuartero, que es responsable de la unidad de investigación de la Universidad Católica de Murcia, de precisamente de esta UCAM Sense. Lo primero es saludarla. María, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos en principio un poquito cómo nace UCAM Sense.
Pues UCAM Sense nace aproximadamente 2 años, justo ahora el 1 de noviembre hace 2 años, que nada, nos acercamos a la UCAM con un gran proyecto que era el de crear la primera unidad de investigación sobre sensores químicos en España y en Europa. Y pues nada, al final se materializó, se hizo a cabo el proyecto y a día de hoy somos una unidad muy viva, muy activa, con casi 25 investigadores en activo y haciendo sensores químicos que principalmente atacan, abordan problemas de la sociedad actual, como pueden ser la monitorización del medio ambiente, de la salud, del deporte, y etcétera.
Creo que desarrollasteis en su momento un sensor que visualiza en tiempo real el estado integral de las plantas, ¿no?
Exacto, este es uno de nuestros proyectos más recientes que hemos ejecutado en UCANSENS, en colaboración también con investigadores de Suecia, de GETIES, que es una universidad técnica de Estocolmo. Y bueno, en definitiva es que tenemos una tecnología en la cual integramos los sensores químicos en microagujas. Para así, para el ciudadano de a pie, las microagujas se utilizan también para estimular el colágeno en la piel y que todos nos veamos más jóvenes. Sí, exacto, que son microagujas que se pueden comprar en la farmacia, en eBay, en Amazon, en cualquier sitio se pueden adquirir. Pues nosotros cogemos esas microagujas y las transformamos en sensores químicos, pues que detectan biomarcadores que son importantes, por ejemplo, para hacer seguimientos de salud. Y esa misma tecnología ahora la estamos aplicando en plantas para seguir la salud de las plantas, igual que seguimos la salud en humanos, básicamente.
Qué interesante. Por cierto, si no me equivoco, también hay un proyecto en el que participáis de investigación que va a revolucionar la atención médica, el IRIS. Cuéntanos un poquito en qué consiste, porque hay millones de euros ahí de fondo también.
Sí, sí, sí que los hay. Sí, hay muchos millones, muchos colaboradores y muchas expectativas en ese proyecto. En IRIS la tecnología es un poco más diferente. Ahí analizamos el sudor de los pacientes de la UCI. Los pacientes de la UCI son pacientes que están sudando en todo momento. Entonces, lo que vamos a hacer en la tecnología que hemos desarrollado para monitorizar a los deportistas que también sudan, las vamos a trasladar a los pacientes y analizar en el sudor glucosa y también lactato junto con una compañía de Bélgica que ya hace estas mediciones en lactato. Entonces, lo que siempre hacemos es cuando desarrollamos una tecnología intentar ver el potencial que tiene y su máxima explotación. Entonces, es muy chulo entender que una microaguja se puede aplicar tanto a una persona como a un animal, como a una planta, y que luego también nuestros parches que tenemos de sudor pues se puede aplicar tanto a una persona paciente de la UCI o del hospital como a un deportista que esté en activo y sea atleta.
¿Este proyecto cómo está ahora? ¿Empezando? ¿En qué fase está este, el de IRIS?
Pues recién arranca, lo hemos empezado en septiembre, hemos tenido el kickoff meeting y estamos con toda la logística en marcha, contratando al personal, diseñando los milestones, los objetivos que tenemos que tener a corto y medio plazo y nada, ya con los cerebros estallando de todo lo que tenemos que hacer.
Pues ha sido una maravilla hablar de esos proyectos de investigación de UCANSENSE, como decía nuestra invitada María Cuartero, evidentemente enfocados a la mejora en general, tanto del medio ambiente como de la propia salud también humana. Yo casi para finalizar, a la hora de hablar ya de cómo se enfoca el año que viene, me figuro también tenéis otros proyectos en cartera, aunque no se puedan desvelar, ¿no? No paráis.
Sí, no paramos. Bueno, uno de los proyectos que a mí más me ilusiona es un proyecto nacional del cual yo soy responsable directa, que es desarrollando unos nanosensores, que son muy, muy chiquititos, tan, tan chiquititos que podemos medir dentro de una sola célula y podemos entender, por ejemplo, dentro de un tejido que está afectado por cáncer, qué zonas son las más afectadas por ese cáncer. Y entonces se puede administrar al tejido ciertos medicamentos que estén en estudio o fármacos o terapias y entender cómo esas células cancerígenas están evolucionando. Entonces estamos desarrollando estos nanosensores que sirvan como herramientas a personas que están estudiando, doctores en clínica, tanto cáncer como otras enfermedades y están desarrollando pues fármacos y tratamientos para ver cómo evolucionan y transmitir esos resultados que obtenemos a nivel celular, algo que sea efectivo y beneficioso para los pacientes y para la sociedad en general.
Pues María Cuartero, responsable de la Unidad de Investigación de la Universidad Católica de Murcia, UCANSENS. Gracias por estar aquí en UCAM al Día y enhorabuena por esos proyectos, de verdad, enhorabuena.
A vosotros por vuestro interés y por la oportunidad de que todo el mundo conozca nuestra esencia, nuestra ciencia y que se pueda comunicar. Muchas gracias.
Un abrazo.
UCAM al Día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablamos de turismo. El turismo es fundamental aquí en la región de Murcia. Y es que se va a celebrar, a la vuelta del puente del 5 al 7 de noviembre en Londres, la World Travel Market, una de las ferias, si no la feria más importante de turismo de todo el mundo. Ahí va a estar la región aprovechando esa feria para, lógicamente, lanzar sus propuestas, sus iniciativas. Y tenemos al otro lado del teléfono al director general del Instituto de Turismo, a Juan Francisco Martínez, al cual ya saludo. Señor Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Yo lo primero, si me lo permites, quiero expresar mi solidaridad con todos los territorios afectados por esta catástrofe sin precedentes en nuestro país y especialmente pues con las familias que desgraciadamente han perdido a un ser querido.
Pues ahí queda ese mensaje, todavía buscando a esos desaparecidos, ojalá que se encuentre la mayoría con vida, pero todos sabemos que cuando hay una catástrofe de este tipo y con tanto fango, tanta tierra, tanta agua, la cosa en principio, por desgracia, no pinta bien. Aprovechando que le tengo al otro lado del teléfono, como le decía al principio, ya calentamos motores para Londres, para esa maravilla de feria, que bueno, va a presentar una interesante campaña de promoción, Welcome Home, bienvenida a casa.
Sí, es una campaña que vamos a presentar en el marco de esta feria, que es a nivel profesional la más importante de toda Europa y que ya no solamente vamos a presentar, Pedro, sino que vamos a compartir en las más de 40 reuniones profesionales que tenemos agendadas en el Instituto de Turismo con operadores turísticos, medios especializados, aerolíneas y agentes profesionales de viajes, tanto del Reino Unido, que es el principal mercado emisor de turistas que llegan a la región de Murcia, como de otros países europeos que también asisten a esta feria.
La idea del Welcome Home, del Bienvenido a Casa, es fortalecer un poco también a Murcia como un destino poco masificado, de calidad, acogedor, etcétera, ¿no?
Claro, estamos en una coyuntura en que el turista internacional busca lo que actualmente ofrece la región de Murcia. Y bien has dicho, Pedro, un destino poco masificado, acogedor, seguro, de calidad, del que se puede disfrutar durante todo el año y con un catálogo de productos que abarca desde el turismo de sol y playa al turismo de interior, el turismo cultural y, por supuesto, el turismo gastronómico.
A la hora de hablar del Reino Unido, creo que es uno de los mercados fundamentales, ¿no?, de turistas aquí en Murcia.
Sí, solamente en lo que va de año, más de 220.000 turistas británicos han visitado la región de Murcia. Esto supone un peso sobre el total de turistas extranjeros que nos visitan del 27% y el dato supone un incremento del 8,5% respecto al año pasado.
Nos decía que va a haber un peso muy especial en esas reuniones, esas casi 40 reuniones, también un peso muy especial con el tema de las redes sociales, ¿no? Va a haber contactos con influencers, etcétera, etcétera, agencias de comunicación.
Sí, vamos a tener contactos, como hemos comentado, pues con gran parte de la cadena de valor del mercado turístico de Reino Unido y otros países de Europa, y entre ellos lo que es la comunicación, la promoción digital va a tener un peso importante porque actualmente está a la orden del día. Así que sí, tenemos previsto reunirnos con varios creadores de contenido a nivel de Reino Unido para que nos conozcan y poder establecer o poder explorar, mejor dicho, pues acuerdos de cara al futuro.
Ya en este apartado casi termino. ¿Cuál es ahora el gran reto de la región de Murcia en cuanto a nichos de posibles turistas? A lo mejor buscarlos también en esta feria, no sé. Hemos hablado de Inglaterra, de grandes países como los escandinavos, pero no. ¿Cuál es el turista que ahora mismo deberíamos de captar?
Bueno, tenemos que seguir potenciando los principales mercados emisores de turismo internacional para la región de Murcia. Estamos hablando de Reino Unido, Irlanda, Francia, pero también aquellos mercados emergentes que ya reflejan unas cifras interesantes porque ya nos tienen como un destino turístico referente, como los países nórdicos, los países del este, Alemania, Holanda. Ahí es donde tenemos dirigidos todos nuestros esfuerzos para que en los próximos años se sigan incrementando esas cifras que ya están siendo buenas. Pedro, hay que destacar que según datos del Instituto Nacional de Estadística, la región de Murcia ha sido la comunidad autónoma de toda España donde más ha crecido el impacto, la llegada de turistas extranjeros desde que comenzó el año con un 23% de incremento, un dato tremendamente positivo.
Pues estaremos muy pendientes de la presencia, a partir, como decimos, de, después del puente, de la región de Murcia en esa maravilla de World Travel Market de Londres, del 5 al 7 de noviembre. Y aprovecho que le tengo a otro lado del teléfono. Abrimos, evidentemente, un puente grande mañana. No sé las previsiones en cuanto a ocupación, cómo están ahora mismo, sobre todo hablo de costa o de interior. ¿Cómo se ve este puente?
Las previsiones son muy buenas, Pedro, pero como hemos comentado al inicio, se hace complicado con la catástrofe que ha ocurrido en determinados territorios cercanos y amigos hablar de datos positivos. Pero bueno, por ceñirnos a lo que es la estadística pura y dura, lo que nos trasladan esta misma mañana los representantes de las asociaciones del sector alojativo de la región de Murcia, la costa va a estar en un 85%, Lorca en esas mismas cifras, 85%, la ciudad de Murcia en un 80%, Cartagena en un 70% y los alojamientos rurales en un 70% también.
Bueno, pues son cifras por lo menos interesantes, dado además que estamos en un mes, lógicamente, que ya la temperatura baja y lo que usted decía, ¿no?, el precedente de las riadas de Valencia y de toda esa zona, de Málaga, etcétera. Pues Juan Francisco Martínez, responsable del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, del ITREM, gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien en Londres, ¿eh?
Muchas gracias, Pedro. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 3504. 968 21 3504.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de un macroestudio en alta resolución que abre la puerta a estrechar el cerco en la lucha contra el cáncer. Hoy se publica un paquete de artículos en varias de las revistas que en conjunto supone un análisis sin precedente sobre el cáncer y que da un giro a lo que se sabía hasta ahora. Arroja luz incluso sobre cómo prevenir esta patología que, como alertaba la OMS al principio de este año, sigue una trayectoria al alza. Varios artículos analizan las etapas más iniciales de la formación de un tumor, incluso antes de que aparezca. Asimismo, otro grupo de trabajos se ha centrado en las estructuras internas de múltiples tipos de tumores, entre ellos los de mama, colon, páncreas, hígado, riñón y útero, logrando por primera vez una visión en 3D. En conjunto, la colección completa de trabajos publicados en varias revistas va a ser un hito en la investigación de esta enfermedad. El conjunto abarca también desde los principios o primeros eventos que dan lugar al tumor, y la otra parte se centra en cómo evoluciona este tumor hacia la iniciación y la metástasis. Ángela Nieto, profesora de investigación en el Instituto de Neurociencias de Alicante y coordinadora de este estudio, señala y destaca fundamentalmente que con esta investigación, como decimos, se va a abrir una puerta muy importante para intentar luchar más de cerca contra esta enfermedad que es el cáncer.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Queda aproximadamente un minuto y medio para llegar a la una de la tarde y estamos muy pendientes de todo lo que ocurra con las labores de búsqueda de los desaparecidos en las zonas más anegadas. Véase Valencia, véase también Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. Y la verdad es que son imágenes, como estamos diciendo, absolutamente dantescas las que estamos viendo a través de los diferentes medios de comunicación. Fíjese, les voy a dar un dato, y es que la DANA ha atrapado a 14.000 transportistas de la ruta mediterránea y 8.000 del corredor Valencia-Madrid, que se dice pronto. Y también sepan que, bueno, lo comentaremos, Cáritas Diocesana de Cartagena va a activar una campaña de emergencia por esas inundaciones en Valencia y Albacete, una campaña para ayudar a las familias y personas más afectadas, y que desde luego yo creo que debemos de colaborar todos en este tipo de campañas. De momento, en cuanto a lo que se prevé para los próximos días, aquí por lo menos en la Comunidad de Murcia cruzamos los dedos, parece ser que no va a haber lluvias intensas, a lo mejor alguna que otra llovizna. Lo dicho, llegamos en segundos a la una de la tarde. Ya saben lo que siempre les digo a estas horas, que están escuchando Herrera en COPE y que seguimos contándole todo lo que le interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Me niego a que la mayor catástrofe humanitaria de este siglo en España se convierta en coto de caza del político carroñero. Ya tuvimos suficiente ayer con el penoso espectáculo del asalto a Radio Televisión Española en plena tragedia, bajo el argumento ofensivo de que los diputados no achican agua. Por desgracia, no achican agua. Algunos son más de correr a repartirse el botín de lo público. Y por desgracia también ya ha empezado el cruce de acusaciones a cuenta de las alertas. La izquierda acusa a Mazón de no haber avisado a la población a tiempo y con suficiente contundencia. Y Feijóo y la Generalitat Valenciana afirman que se ciñeron a la evolución de las alertas según las fueron trasladando los servicios técnicos. Y recuerdan que tanto Protección Civil como la Conferencia Hidrográfica dependen del Gobierno Central. En las fases del duelo sabemos que después del dolor viene la rabia. Pero ojalá que esta vez no tengamos que ver otro duelo cainita sobre los cuerpos sin vida de más de un centenar ya de compatriotas. Ojalá no caiga la oposición valenciana en la tentación de instrumentalizar tanto dolor para transformarlo en rabia contra el presidente Mazón. Aunque solo sea porque, en ese caso, quizá el Maharajá de la India tendría bastantes más explicaciones que dar. De momento parece que Pedro Sánchez no ha querido entrar al rifirrafe con Feijóo y lo celebro. Ojalá le dure a él y a sus ministros y portavoces. Lo que sí exigen los valencianos y todos los españoles es un ejercicio de transparencia serena, de análisis riguroso de lo sucedido. Porque es evidente que fallaron las previsiones. Es evidente que la población no sintió el peligro de muerte como una amenaza real, inminente, aunque lo cierto es que la alerta roja estaba decretada desde las 7 de la mañana del martes. Igual es que hay que inventar la alerta negra. Igual hay que hacer mucha más pedagogía sobre los efectos de estos temporales de nueva generación, que son mucho más destructivos, que son mucho más traicioneros, porque no se posan, cambian y evolucionan muy rápido y se van a repetir en el futuro. Pero en estos momentos a los políticos solo les pedimos dos cosas: reparación y enmienda. Reparación significa ayudas rápidas, sin burocracias laberínticas, para paliar cuanto antes la situación de las personas que lo han perdido todo. Mazón ya ha prometido 250 millones sin burocracia. A ver si es verdad. Y enmienda significa revisión de todos los protocolos, mejora de la coordinación y de la respuesta rápida. E incluso a lo mejor significa reconfiguración del trazado urbano. Porque igual urge reconstruir o construir infraestructuras protectoras en las regiones más expuestas a la gota fría. Tal como hizo, por cierto, el franquismo, desviando el curso del Turia tras la histórica y catastrófica riada de 1957. En todo caso, debemos ser conscientes de que no estamos blindados contra la desgracia. La civilización ha minimizado al máximo la amenaza de la naturaleza, pero no la ha erradicado, y probablemente nunca lo hará del todo. Debemos exigir el perfeccionamiento de nuestra seguridad a las autoridades, por supuesto, pero ningún español está preparado para que caigan en su calle 500 litros por metro cuadrado en unas pocas horas. Es muy difícil imaginar el apocalipsis aunque te avisen de su llegada. Lo que sí sabemos, porque ha pasado muchas otras veces, es que los españoles, y hoy específicamente los valencianos, sacan lo mejor de sí mismos en medio de los dramas más devastadores. Ahí es cuando el pueblo anónimo a menudo se eleva moralmente por encima de los políticos y es capaz de asombrar al mundo y de enorgullecernos a todos con muestras de generosidad y de entrega inolvidables. Pienso, por ejemplo, en Rubén, el vecino de Requena, que no dudó en subirse a su tractor y conducir hasta el pueblo vecino de Utiel, donde salvó a decenas de personas. Pienso en Lucía, guardia civil retirada, que se puso al frente de otros 20 agentes jubilados para servir a los afectados. Pienso en los vecinos de Bonifayó, que rescataron a los ocupantes de una ambulancia que estaban atrapados en un canal de agua. Pienso en el estadio de Mestalla, donde se ha instalado el banco de alimentos y de ropa y que estoy seguro que pronto no van a dar abasto con toda la solidaridad que les va a llegar. Pienso en la alegría inolvidable de Arancha, la mujer de Massanassa, a la que ayer entrevistábamos aquí, en este programa, intentando consolarla, hecha un río de lágrimas, porque no sabía nada de su familia, y al fin la ha localizado. Hay miles de ejemplos así. Porque sí, es tiempo de duelo, pero también de esperanza.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya, desde Valencia, Pilar Cisneros.
Hola, Jorge. Sí, desde Utiel enseguida te cuento lo que me he encontrado aquí, uno de los pueblos más afectados por la enorme riada, brutal riada del río Magro. Pero efectivamente contamos también, por ejemplo, que el Papa ha expresado su cercanía a los afectados por las inundaciones. En un vídeo dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, Francisco expresa su cercanía y sus oraciones por los afectados por la catástrofe. Y miramos también a Burkina Faso porque al menos 150 personas han sido asesinadas en los últimos días en la localidad de Mani. Los terroristas asaltaron el mercado local donde mucha gente se había reunido después de acudir a misa. Y el Euribor, que cierra octubre en el 2,69%, su séptima caída consecutiva y su nivel más bajo de los últimos años, supondrá un importante ahorro para las cuotas hipotecarias, ya que hace un año este índice superaba el 4,5%. Y la Guardia Civil analiza ya los dispositivos electrónicos y la documentación intervenida en el despacho del fiscal general del Estado. Un registro que la Benemérita ha hecho después de que así se lo pidiese el juez del Supremo dentro de la investigación abierta a Álvaro García Ortiz por supuestamente desvelar datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y como siempre es importante saber ¿cuál es la información de las carreteras que nos ofrece la Dirección General de Tráfico? Nos acercamos hasta ahí. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Desde la DGT les pedimos no coger el coche ni desplazarse, especialmente en Castellón, por las intensas lluvias previstas a lo largo de esta jornada, según ha informado el 112. Además, seguimos pendientes del temporal de lluvia que deja cortada en Valencia la A3 en Chiva y en Barrio de San Josep, también en la A7 en Masía del Juez y Sagunto, la AP7 en Carralascaez, también en la Nacional 3 en Vilar de Olmos, Sutiel y Siete Aguas, la V30, V31, CV36 en Hornos Alcedo y ya en la CV35 en Titaguas el acceso a la A7. Además, permanecen cortadas en Cuenca la A3 en la Atalaya de Cañabate y Minglanilla, en Albacete la A31 en Almansa y la entrada a Cádiz por la P4 en Guadalcín. Al margen de esto van a encontrar afectadas la A23 en Teruel Capital, en Alicante la AP7 en Villa Joyosa, Granada la A92 en Venta del Peral y ya en Cádiz en la 4 en Tres Caminos y A48 a la altura de Chiclana. En este momento hay más de 100 carreteras cortadas a nivel nacional. Las zonas más complicadas son las provincias de Valencia, Castellón, Cádiz y Tarragona y les pedimos de nuevo que eviten desplazamientos por carretera ante los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología del 112 y sobre todo que eviten viajar a Valencia.
Y en el deporte estamos pendientes de que se confirme la suspensión de los partidos de Liga en la Comunidad Valenciana. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La Liga ha solicitado a la Federación el aplazamiento de los partidos de primera y de segunda de los equipos de la Comunidad Valenciana y solo estamos ya pendientes, Arancha Rodríguez, de que sea oficial.
Sí, nos dicen que en breves momentos vamos a conocer la confirmación oficial del aplazamiento de esos partidos, tanto de primera como de segunda, como también de la Liga F, que tenían que jugarse este fin de semana en la Comunidad Valenciana. Entre ellos destacan el Valencia-Real Madrid y el Villarreal-Rayo Vallecano. La Liga trasladó la solicitud a la Federación y está a su vez al juez único de competición, que es quien tiene que decidir. Una vez llegue la resolución, la Federación hará oficial el aplazamiento. Además, se recuerda que tanto en los partidos de Copa del Rey que se van a jugar hoy, como en el resto de los partidos de la Liga de este fin de semana, se va a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas por la dana.
Acaba de hablar Javier Tebas, el presidente de la Liga, en Barbastro, sobre el aplazamiento de estos partidos.
Ayer la Federación y la Liga solicitamos la suspensión de todos los partidos de la Liga Profesional que se iban a jugar este fin de semana en la Comunidad Autónoma de Valencia. Y habrá soluciones. Es complicado, es un calendario apretado, no habrá mucho para elegir, así los otros partidos pueden ser menos complicados, ese será más complicado, pero hay posibilidad, hay fecha, yo creo que va a haber fecha.
Hoy se termina la jornada de Copa. Recuerden que están aplazados los partidos Manises-Getafe, Egea-Hércules y Jove Español-Real Sociedad.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y hoy no es viernes, pero como mañana es festivo y no hay programa, yo quería tener con nosotros a nuestro cronista oficial de Murcia, a mi querido amigo Antonio Botías, porque hoy evidentemente son días muy marcados por el Halloween, por un lado, y por nuestra tradición, la tradición española, que es la de visitar los cementerios, el Día de los Difuntos. Mañana, sobre todo, va a ser un día importante. Y lo primero que quiero es saludarle. Antonio Botías, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya a las vísperas del Puente de Dos Santos, que parece que no iba a llegar cuando estamos en julio, pero ya estamos aquí, pasado mañana, ya la Navidad le queda dos días, la purísima y la Navidad.
Es verdad, la purísima y la Navidad. Hablamos de ese cementerio referente que es el de nuestro Padre Jesús, porque me gustaría contar contigo las tumbas de ilustres que hay allí. Mucha gente a lo mejor que visita a sus seres queridos no sabe que ahí también están enterrados personajes destacados de la cultura de la sociedad de Murcia, ¿no?
Sí, claro, y además hay muchísimos. Ten en cuenta que el cementerio pues se hizo en el siglo XIX, y se hizo curiosamente porque fue necesario, por desgracia también, tener un campo santo más amplio por una epidemia de peste que asoló la ciudad, la Vega, la provincia. Y desde aquella época pues están enterrando a los murcianos allí, como bien dices. Hay como dos pilares en el cementerio de Jesús. Uno son las celebrities, los ilustres muertos, los muertos ilustres, y otros son los panteones ilustres, es decir, las edificaciones históricas que hay allí. Entre los primeros, pues tienes a gente de la talla del pintor Ramón Gaya, que por cierto tiene una tumba muy muy sencillita, ¿no? Donde no tiene mármol ni nada, solo es una simple lápida y un rosal, ¿no? Cubierta de tierra. Ahí tenemos, ahí está enterrado el célebre periodista y escritor Jara Carrillo, el autor entre el que fuera director del diario El Liberal, en fin, el poeta Jara Carrillo, que nació en Alcantarilla. Ahí también está otro muerto muy, muy ilustre, como es el gran escultor Antonio Campillo, que murió en el año 2009. En fin, y luego pues las grandes familias que a lo largo del último siglo y medio largo pues han ido entrándose allí, pues y que claro, estas generalmente coinciden con los grandes panteones, con los panteones más ricos, más adornados, más barrocos, hechos por firmas, pues imagínate, como el arquitecto Pedro Cerdán, o Víctor Beltrí, Justo Millán, todos estos, las familias acaudaladas pues les hacían que se construyeran, como decían, en la huerta del chalet del más allá, donde pues también había clases, porque incluso después de la muerte pues muchos querían perpetuar su ascendencia, su poderío, su dinero, su nobleza, y ya no solo la nobleza, sino también pues el dinero. Uno de los más bonitos, justo al entrar, yo recomiendo a los del municipio de Murcia que se acerquen esta tarde o mañana por allí, está justo al entrar por la puerta principal, a la izquierda, y es el monumento de la familia Herades, ¿no? Es uno de los más bonitos, es un templete precioso. Pues estos más que nobles eran empresarios, era banquero, concretamente el que lo mandó a construir. Pero bueno, pues también están los de la familia Aguilar Mansa, están los de la familia Peña Vaquero, los de la Fundición, fue la primera fábrica que hubo en toda la provincia de camas. Están los de Joaquín García, los de la familia Clemárez, de Pablo Martínez, en fin.
Muchísimos, sí.
Muchísimos.
Yo te quería comentar, Antonio, un poquito también, hemos hablado de los ilustres, la evolución de lo que es la arquitectura funeraria, me figuro que no es la misma la del siglo XIX que la del siglo XX, ¿no? En esa época había como más panteones o más estatuas, si se quiere. Yo creo que ahora hay más nichos, ¿no?, conforme ha evolucionado el tiempo.
Sí, efectivamente, porque también pues cada vez hay un mayor número de personas por enterrar, y los camposantos tienen el terreno que tienen. En las últimas décadas, todos los cementerios, iba a decir de la región de Murcia, pero bueno, del país y del mundo, pues se han tenido que ir ampliando. Y la cuestión de los nichos es que ocupan menos espacio, ¿no? Aunque hay gente que no se enterraría en un nicho ni por todo el oro del mundo, pese a que ya están muertos, ¿no? Que hay gente que prefiere tierra, ¿no?, que prefiere suelo. Los panteones, porque vemos algunos panteones, por ejemplo, me viene a la mente el de Juan López Somalo, que este señor fue un político importantísimo, fue alcalde de Murcia, lo fue todo. Pues ese panteón, que es una auténtica maravilla, y está en la calle principal del Cementerio Jesús, pues ahí son nichos. Sí, los grandes panteones no tenían tumbas, tenían nichos. En este de Juan López Somalo, por ejemplo, ahí enterraba varios alcaldes, entre ellos Antonio este Gómez Jiménez de Cisneros. Está enterrada, fíjate, Piedad de la Cierva, la gran científica, tan grande como olvidada científica de esta tierra, luego codeándose con premios Nobel con a la vanguardia de la energía nuclear, etcétera. Ahí también está, en fin. ¿Por qué? Pues porque eran familiares más o menos directos. Pero resulta ser curioso eso, fíjate, Pedro, que por fuera los panteones son magníficos y sin embargo por dentro, pues tenías una gruta con unos cuantos nichos.
Totalmente de acuerdo, es verdad. Cuando entras te das cuenta de que simplemente a veces, en ocasiones, son eso, lo que tú dices, unos cuantos nichos y el envoltorio, desde luego, es una maravilla. Hay panteones atractivísimos. Pues Antonio Botías, cronista oficial de nuestra querida ciudad de Murcia, pase usted un buen puente de todos los santos y nos volvemos a ver y a oír a través de las ondas la próxima semana, el próximo viernes.
Lo mismo te deseo, amigo mío, a ti y a todos tus oyentes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues 16 minutos pasan de la una y tenemos que seguir hablando de esas inundaciones, de esa dana, pero en clave solidaria, porque Caritas Diocesana de Cartagena va a activar una campaña de emergencia por esas inundaciones en Valencia y en Albacete. La entidad hace un llamamiento a la solidaridad para ayudar a las personas afectadas por esas riadas en las comunidades vecinas. Y tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono al director de Caritas Diocesana en Cartagena, José Antonio Planes. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, encantado de estar con vosotros, como siempre.
Y nosotros con usted. Imágenes desoladoras, ¿eh? Estamos viendo aquí todavía la televisión y sigue encogiéndonos el corazón, ¿eh? Cuando vemos ese barro, esa arena, esos coches. Bueno, es terrible, esto ha sido terrible, ¿eh?
Yo recuerdo la del 57, ¿eh? Uh-huh. Lo recuerdo. Era niño, pero oí perfectamente el movimiento. Sabes que en el 57 Murcia lideró un proyecto nacional de solidaridad hacia Valencia, ¿sabes? Vino a Murcia Carmen Sevilla y don Adolfo Fernández desde la radio hicieron muchísimas subastas, entre otras, el anillo del arzobispo de Valencia.
Uh-huh.
Y se subastó también un burro, un platero 2.
Ah.
Sí, fue impresionante. Murcia tiene una enorme tradición de solidaridad ante algo como además las inundaciones, que en Murcia, como bien sabes, las hemos sufrido mucho.
Totalmente, vamos, evidentemente ha sido una tierra y es una tierra muy proclive a la propia riada por la cercanía al Mediterráneo. Hablando de esa campaña, cuéntenos un poco en qué consiste y cómo puede el oyente de COPE participar para ayudar a los hermanos de Valencia y Albacete.
Mira, la campaña ya se ha lanzado. Ahí nosotros subrayamos cercanía geográfica, el lazo humano que compartimos con comunidades hermanas como Valencia y Albacete, que nos impulsan a actuar de inmediato. Por tanto, la campaña ya se ha lanzado, ¿eh? Entonces, el modo de colaborar puedes entrar a la página web capitalregiondemurcia.org o bien directamente ahí aparecen las cuentas a las que se hace la transferencia, que después pues esas cantidades lógicamente irán también allí a Valencia y a Albacete. O un Bizum al 33528, siempre poniendo como concepto DANA. De ese modo, pues esa donación económica, creo que es la fundamental que hemos considerado, ¿eh? Donación económica es el modo más efectivo para que eso se traduzca de inmediato en ayuda, que, bueno, dado el desastre enorme, pues lo necesito de inmediato.
Bizum número 33528 con el concepto DANA, amigos oyentes, y la página de caritasregiondemurcia.org, en donde evidentemente se informará de cómo pueden hacer esa transferencia a bancos como el Sabadell o CaixaBank. Yo también quiero lanzar un mensaje, señor Planes, de que no solamente nos dirigimos a las personas físicas, sino también, por supuesto, a empresas e instituciones, que son muy importantes, ¿eh?
No, claro, aquí estamos hablando de la comunidad de Murcia en todas sus dimensiones. Estamos hablando de particulares, de empresas, instituciones, y bueno, imagino también la administración llevará a cabo alguna iniciativa para apoyo a estas comunidades, ¿verdad? Porque han sido durísimamente castigadas.
¿Cuánto va a durar esta campaña? Me figuro que hasta que se recaude lo suficiente o hasta que, evidentemente, bueno, pues, por decirlo de alguna manera, ya se localicen a todos los desaparecidos, etcétera, ¿no?
Yo creo que más o menos la campaña esta podría durar hasta Navidad.
¿Hasta Navidad? Muy bien, muy bien. pues me parece una iniciativa a mí importantísima, más que nada porque ahora hay mucha gente que ha perdido todo, ha perdido su casa, ha perdido su coche, ha perdido su modo de vida, y lo más importante es la vida, pero evidentemente también el quedarte sin nada de lo que tenías es muy duro, ¿verdad, señor Planes?
Ha sido un desastre, completo. Lamentablemente en Cáritas tenemos experiencias reiteradas de cómo afecta a las personas. Bien has dicho que, hombre, mantener la vida es lo fundamental, pero luego a continuación tienes que recuperar pues tu vida habitual, y eso va a ser muy difícil, ¿eh? Es un tema muy complejo, dada la envergadura de los daños que se han producido. Por tanto, nosotros nos sentimos especialmente hermanos y solidarios, y eso a su vez llegará a las Cáritas, que está, como siempre, no cerramos, siempre en primera línea y dispuestos a ayudar todo lo posible.
Pues desde luego, ahí está, Cáritas, Diocesana de Cartagena, con esa campaña de ayuda por las inundaciones de Valencia y Albacete. Bizum 33528, concepto DANA, y entren también en caritasregiondemurcia.org para ver las vías para colaborar a través de transferencias a cuentas de Sabadell y de CaixaBank. Muchísimas gracias, señor Planes, como director de Caritas Diocesana, y de verdad, a ver si entre todos, granito a granito, logramos hacer una montaña para ayudar a nuestros vecinos de Valencia y de otras zonas, y de Albacete.
Seguro, porque Murcia tiene tradición de generosidad. Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues ahí estaba esa comunicación. No nos olvidamos, de verdad, de la DANA. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, pero tampoco nos olvidamos del día que es hoy. Día de premio, víspera de Todos los Santos. Y mucha gente al cementerio, lógicamente, lleva flores, la mayoría. ¿Y quién se ha desplazado hasta la Plaza de las Flores para ver qué flores se compran, cuáles no? Pues nuestro querido Javier Herraiz. Javier, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Pues sí, en la víspera del Día de Todos los Santos, aquí me encuentro en la floristería San Lorenzo, en la plena calle Correos, bueno, donde no paran, una actividad frenética, como no podía ser de otra manera, en este 31 de octubre, donde la actividad, como digo, y el negocio no puede parar. Está con nosotros José Luis, el responsable de la floristería San Lorenzo. José Luis, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos.
Lleváis muchos días de actividad, ya son muchos días de venta intensa, quizá en estas últimas horas se acentúe más. ¿Cómo va la cosa?
Sí, bueno, cada año la gente se prepara un poquito más y empezamos el lunes a trabajar bien. Evidentemente hoy es el día más fuerte.
Uh-huh. ¿Cómo va la demanda? Es decir, ¿qué es lo que más se demanda? ¿Cuáles son las flores que más estáis vendiendo? Cuéntanos.
Bueno, pues el Día de Todos los Santos es muy tradicional, entonces hay una serie de flores que son la flor reina para los santos, que puede ser gladiolo, clavel, rosa, crisantermo, gerbera, etcétera. O sea, hay una gama amplia y cada vez se demanda más la flor variada.
La flor variada, que es un poco de...
Sí, sí. Lo que son ramos y centros de flor variada, muy alegres, para romper un poquito lo tradicional del rojo y blanco.
José Luis, cuéntanos un poquito la demanda con respecto al año pasado. ¿Más o menos igual? ¿Ha crecido? ¿Ha disminuido?
No hemos terminado todavía la campaña, pero yo creo que vamos igual que otros años, sí. Sí, más o menos igual, sí.
Una campaña esta, la de Todos los Santos, que supone un volumen importante de facturación, que no es en porcentaje, pero bueno, en comparación del año, ¿qué supone de esta campaña para un negocio como el vuestro?
Uy, pues mira, no te puedo decir el tanto por ciento, pero sí, evidentemente, el Día de Todos los Santos, como el Día de la Madre y el Día de San Valentín, son tres campañas, quizás las más fuertes que hay del año, sí.
El perfil del cliente no responde a un perfil concreto, es decir, gente mayor, gente... Bueno.
El perfil de cliente para el Día de Todos los Santos es de edad media hacia adelante. La gente joven cada vez le gusta menos ir al cementerio.
Y a partir, luego, después del Día de Todos los Santos, ¿la actividad continúa la semana siguiente, por ejemplo, o se para de golpe? Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que una vez pasado el Día de Todos los Santos, pues la gente está un poquito saturada de flores y la venta cae en picado. O sea, totalmente, sí.
¿Y se vuelve a retomar la actividad un poco intensa cuándo?
Pues ya a partir del 15-20 de noviembre, que empieza ya la campaña de Navidad y demás.
Bueno, pues José Luis, te dejamos, que veo que tienes mucho lío, tienes clientes esperando, que vaya todo bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos.
Bueno, pues Pedro, de momento es todo desde la floristería San Lorenzo, aquí en la calle Correos, donde pues la cola de la gente ya va siendo importante, pues 8 o 10 personas, y José Luis, el hombre, pues un poquito agobiado, porque claro, hay que vender, la actividad es intensa, y bueno, pues hay que estar aquí atendiendo a los clientes, él y su él y su familia atendiendo este negocio en la calle Correos. Como digo, es una de las, bueno, pues de las decenas de floristerías que en el día de hoy pues no paran, en esta víspera de Todos los Santos no paran, porque la gente ha madrugado y durante toda la jornada pues las ventas van a ser muy importantes para ir mañana al cementerio a conmemorar este día de Todos los Santos, el 2 de noviembre.
Gracias Javier, evidentemente no paran, porque ahora pasan ustedes por la Plaza de las Flores aquí en Murcia y está llena de gente comprando flores, lógicamente. 1:25, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE en este viernes 31 de octubre.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y hablamos del tiempo, que cada vez que ahora decimos esta palabra en las últimas horas, mucha gente se asusta. No se preocupen, porque creo que este puente aquí en Murcia, dentro de lo que cabe, va a ser tranquilo. Tenemos al responsable de la EMET en esta zona, a Juan Esteban Palezuela, al que agradezco que esté en la cadena COPE. Señor Palezuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pendientes, lógicamente, de lo que está ocurriendo en estas labores de búsqueda de desaparecidos en Valencia. Ha sido terrible, ha sido, desde luego, posiblemente la gota fría más grave del siglo XXI en esta zona del Levante. Pero bueno, ¿qué nos espera aquí en Murcia para estos días de puente? Para que la gente lo sepa, si va a la playa o si quiere ir a la montaña. ¿Cómo está el clima?
Bueno, pues empezando por el día de hoy, vamos a tener en general a estas horas ya tenemos cielos en general poco nubosos sobre la región de Murcia. La nubosidad ha ido aumentando a últimas horas del día. Lo que sí tenemos es un poquito de polvo en suspensión, no parece que vayan a ser los depósitos muy significativos, hay simplemente un poquito de es calima, que se puede ver un poquito en esa tonalidad gris que tiene el cielo. Las temperaturas para hoy, pues en general con pocos cambios respecto a las registradas ayer, y los vientos serán flojos, localmente moderados en la zona del litoral con predominio de la componente este. Para mañana viernes, día 1, pues será un día en general de cielos nubosos. No descartamos la ocurrencia de algún chubasco ocasional y disperso. Podemos tener brumas, incluso localmente nieblas, más probables en las zonas del interior de la región a primeras y últimas horas. Las temperaturas con pocos cambios respecto a las registradas hoy, las que se vayan a registrar hoy. Y los vientos serán flojos, variables, llegando localmente a moderados de componente este, pues especialmente en la zona del litoral, donde pueden ser un poquito más intensos. Para el día 2, el sábado, pues será un día de cielos con intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas a primeras y últimas horas. También podemos tener brumas matinales en las zonas del interior de la región. Las temperaturas con pocos cambios. Los vientos seguirán siendo flojos variables, rolando a componente este, llegándose localmente moderados también en la zona del litoral y zonas altas de la región. Y el día 3, domingo, pues también será un día con intervalos nubosos, de nubes bajas, brumas matinales, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa. Las temperaturas con pocos cambios, vientos flojos variables, rolando a componente este y pudiendo llegar a ser moderados en el litoral. Un panorama pues casi idéntico entre los distintos días de aquí a final de semana.
Uh-huh. Evidentemente, por lo que veo y me tranquiliza, la lluvia no va a ser protagonista.
No, en principio no. Como hemos comentado, pues puede haber algún chubasco, en general disperso, débil, más que nada porque quedan los restos de esta lana, que va a estar desplazándose primero un poquito hacia el oeste, con un cierto movimiento retrógrado, para luego desplazarse hacia el sureste y ya situarse un poco los restos de la lana, pues ahí un poco al norte de África, sobre el Mediterráneo, y eso es lo que provocará, junto con los vientos de componente este, la posibilidad de que se produzca algún chubasco, en general disperso, ocasional. Digamos que lo más significativo serán las nubes bajas que podemos tener a primeras y últimas horas de la mañana, primeras horas de la mañana y últimas horas del día durante estos próximos días. Y las alguna bruma, alguna niebla, y digamos que sería lo más significativo. Las temperaturas tampoco van a cambiar de forma importante. Las máximas un poquito por debajo de lo normal para la época y las mínimas todo lo contrario, un poquito por encima de lo normal para la época.
Pues Juan Esteban Parenzuela, en este caso responsable de la EMET aquí en la zona de Murcia, en la región de Murcia. Muchas gracias por esa información y evidentemente pues cruzamos los dedos de que estas gotas frías no se repitan, aunque por desgracia con el cambio climático van a llegar con más frecuencia, me temo. Muchísimas gracias, de verdad.
Venga, nada, un saludo, buen fin de semana.
Igualmente.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues ya saben que estamos celebrando Halloween y la Filmoteca Regional se une a esta celebración con una maravilla de maratón de películas que van a empezar además esta tarde a las 5:30. ¿Usted quiere saber qué películas son? ¿Le encanta el cine de terror como un servidor? Bueno, pues nos lo va a contar todo el director de la Filmoteca Regional, Ángel Cruz, al cual ya saludo. Ángel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas, Pedro, y a todos los oyentes de COPE.
Qué maravilla. Qué maravilla el terror, el buen cine que ha dado, ¿eh? Ha dado también cine muy malo, pero ha dado muy buen cine y sigue dándolo, el terror.
Auténticas obras maestras, y como bien cantaba Alaska en la canción que habéis puesto de introducción, vamos a tener películas de zombies. Pero sí, antes, Pedro, me vas a dar la oportunidad brevemente de dar las gracias porque también a vosotros, porque creo que tenéis buena culpa de ello, a la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la Región de Murcia, porque bueno, nos han concedido el micrófono de plata en el año 2024 y bueno, pues toda la Filmoteca está contentísima. Sin duda es un incentivo de verdad para seguir trabajando, y bueno, pues todo el equipo de la Filmoteca quiere agradecer a la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la Región de Murcia pues esa distinción que tan felices nos ha hecho.
Lo merecéis, de verdad que lo merecéis. Empezamos ese maratón, lo digo para los más pequeñines, si se me permite, porque es una película de animación a las 5:30, ¿no? De animación, pero de terror.
Sí, es una película un tanto oscura. Efectivamente, a las 16:30 vamos a tener la oportunidad de ver Los Mundos de Coraline, el ya clásico de Henry Selick, que nuestros oyentes conocerán porque fue director de Pesadilla de antes de Navidad, y que, por cierto, hoy va a ser el último día que se pueda ver en una sala de cine, porque bueno, la película ha estado durante un muy breve espacio de tiempo en las pantallas de nuestro país, pero hoy es el último día, la película ya se va a retirar y ya pues no se va a poder ver en la gran pantalla. La cinta es una auténtica proeza imaginativa con un relato mágico, a la vez que siniestro, y bueno, nos cuenta la vida de Coraline, una joven aburrida que descubre que la pared que hay en su cuarto pues una puerta que conduce a un mundo absolutamente fascinante. Una película que, bueno, no es excesivamente infantil, pero bueno, que a partir de los niños, a partir de 7 años, pueden ver perfectamente, se lo van a pasar bien. Evidentemente no es una película de terror, y es un auténtico clásico del género. Eso va a ser a las 5:30, porque luego a las 19:30 vamos a tener Zombies, una película titulada Descansa en Paz, una inquietante cinta noruega que nos cuenta cómo en un caluroso día de verano los muertos despiertan misteriosamente de sus tumbas. Y bueno, una película que ganó el premio especial del jurado en el pasado festival de Sundance y el Melis de Oro a la mejor película. Y bueno, es una película muy inquietante, muy diferente a lo que suele ser una película de terror. No es nada gore, todo se insinúa, es una cinta muy, 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 muy exquisita.
Por cierto, lo que has dicho, a veces la clave es ese terror psicológico, más que el terror de sangre pura y dura, como en esta película. El terror ese que te sorprende mentalmente y psicológicamente, no impactantemente en la retina.
Efectivamente, yo creo que eso es lo que al final más miedo nos da, como va a pasar precisamente en La Mesita del Comedor, una película que se va a proyectar a las 21:30, que lo vamos a hacer en colaboración con los compañeros del Festival Sombra, que está dirigida por Calle Casa, y bueno, nos enfrentamos a una divertida y cruel comedia negra que seguramente sea una de las películas de terror del año. De hecho, el archiconocidísimo escritor y maestro del terror Stephen King pues la recomienda encarecidamente y comentó que nunca había visto una película tan oscura como esa, precisamente porque es una película muy psicológica, ¿no? Él comentó, y hablo comillas, que es horrible, terriblemente divertida, y que nos traslada al oscuro, al sueño más oscuro de los hermanos Coen, ¿no? La película que, por cierto, fue rechazada en la selección del Festival de Sitges, estaba completamente en el ostracismo, ninguna distribuidora quería hacerse cargo de ella, y fue precisamente a raíz de las palabras de Stephen King cuando, bueno, pues la película ha tenido un boom extraordinario y bueno, pues afortunadamente se puede ver en plataformas como Filmin y en alguna sala de cine. La película ya estaba programada en la Filmoteca antes de que Stephen King hiciera esta declaración.
Ah, bueno, os adelantaste.
Nosotros nos adelantamos
a Stephen King. Y el maratón cierra con un clasicazo de un director como Wes Craven, que es el director de Pesadilla en Elm Street, La última casa a la izquierda. ¡Qué gran película! Esta sí que es un clásico.
Sí, una película del año 72, si no recuerdo mal, una película perturbadora, dura, y como has comentado, de un director que nos ha dado ya no películas, sino sagas de auténtica gloria, que son iconos en el caso, ¿no? Ya en el séptimo arte, como puede ser Pesadilla en Elm Street, como bien has comentado, con el icónico personaje de Freddy Krueger, y luego ya en los años 90, Scream, ¿no? También otra película que bueno, recientemente incluso ha estrenado una de sus, creo que fue el capítulo final, ¿no? Wes Craven, que es un auténtico maestro del terror. Pero si me lo permites, mañana vamos a tener también ya como la guinda del pastel a este maratón de Halloween, porque a las 20:30 vamos a tener la oportunidad de disfrutar del clásico de los clásicos del expresionismo alemán de Murnau. Estamos hablando del Nosferatu, al que va a poner banda sonora en directo Salvador Martínez, que ha compuesto una banda sonora maravillosa y aterradora para la ocasión. Será mañana viernes 1 de noviembre a las 20:30 horas, y yo recomiendo a todos los oyentes de COPE que no se pierdan esta auténtica joya del cine con música en directo, porque bueno, va a ser una experiencia absolutamente deliciosa.
Soberbia el Murnau, evidentemente clásico, en blanco y negro, lógicamente muda, y con ese piano, como tú nos decías, con esa música que va a acompañar. Eso es una delicia. Vamos, va a estar llena la Filmoteca mañana. Yo voy a acercarme.
Seguro que sí.
Yo pienso acercarme. Y además, ya para terminar, recordando que tanto esta maratón, me figuro, como la proyección de mañana de Nosferatu de Murnau, es al precio de 2,50 euros. Nada, prácticamente nada.
Efectivamente. Bueno, sí, realmente son precios completamente simbólicos y, bueno, nadie puede quedarse en casa y no disfrutar de una auténtica sesión de cultura, de cine, de pasar un rato divertido, de terror y bueno, con cuatro películas muy diferentes, pero bueno, que de alguna manera también demuestran la gran variedad que el cine de terror nos ha propuesto a lo largo de la historia del cine.
Pues Ángel Cruz, el director de la Filmoteca Regional Francisco Raval aquí en Murcia, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y, como se suele decir, buen cine, buen terror a lo largo del día de hoy.
Un abrazo para todos y muchas gracias.
Desde luego, buen cine, buen terror. ¿Hoy saben ustedes qué es el Día Internacional del Arroz? Es 31 de octubre. Bueno, pues saben que más de la mitad de la población mundial usan el arroz como alimento base para su dieta. Aquí en el Levante se come mucho el arroz, aquí en Murcia en concreto, se hacen unos arroces exquisitos. Y uno de esos arroces que a mí me encanta, es el caldero. ¿Quién nos va a hablar ahora mismo de caldero? Pues una mujer que le encanta también el caldero. Maite Fernández, cuéntanos.
Pues podemos encontrar el paraíso en la gastronomía. Si hablamos de arroz, hoy es el Día Mundial del Arroz, bueno, pues muchos pensarán en la paella, otros en el arroz. Algunos, los más dulzones, pensarán en el arroz con leche. Hay muchos, muchos tipos de arroz, el arroz con costra, el arroz, bueno, pues de verduras, miles y miles. Seguro que si fuera como el 1, 2, 3, habría un montón de respuestas acertadas, pero si preguntas en Cartagena, la respuesta yo creo que es unánime: el arroz caldero. Durante muchísimos años, un paraíso gastronómico en Cartagena ha sido el barrio de San Roque. Hace muy poquito que ha cerrado sus puertas, pero ¿cuántos arroces calderos habrá hecho José Antonio Nieto, al que tenemos la suerte de saludar? José Antonio, buenos días.
Buenos días. Estamos.
Pues encantado de saludarte. ¿Cuántos y cuántos calderos no habrán servido?
Pues la verdad que sí, bastante durante todo este tiempo y últimamente mucho más. Desde hace 3 años para acá se ha triplicado incluso la la petición de Candero por parte, sobre todo, de las visitas que tenemos a la ciudad, turísticamente.
Pues Antonio, el arroz caldero, según nos cuentan, y tiene todo el sentido del mundo, pues se originó como un plato que hacían los marineros con el pescado que tenían. Ahora contaremos un poquito más de lo que tú conoces, que además te has dedicado tantísimos años a esto, pero se ha convertido de una comida con origen marinero y ciertamente humilde a ser un plato top en Cartagena.
Sí, por supuesto, es una comida totalmente marinera, es una forma de alimentarse que ellos tenían. Depende de qué zona, porque sí hay que diferenciar que hay dos tipos de caldero, o más, pero bueno, el más famoso es el caldero, el más menor, que era con la forma que cocinaban y preparaban en la playa mientras los demás faenaban, y luego está el del más mayor, de los barcos cuando salen durante todo el día a la bajura, a pescar con redes la bajura, pero también los preparan dentro del barco. Son un poquito diferentes, pero ya eso vaya en gusto de cada uno, como le gusta más o menos. Pero sí hay un poco de diferencia, aunque la base es la misma. Siempre es la primera sacada de la red, en la operación de la red, y van cocinando la primera sacada de la red. Con esos pescados pues suelen hacer el caldo y la comida para cuando vuelven, terminan, pues pueden hacer la comida.
José Antonio, ¿cuál es la clave de un buen caldero?
Bueno, la clave es un buen caldo hecho con pescado, o con buen pescado. Más o menos se utiliza más morralla que el de Santa Lucía, el caldero de Santa Lucía, se llama caldero de Santa Lucía de aquí. Es diferente un poquito el pescado, mientras más o menos se utiliza mujol y morralla, bastante morralla. En el caldero Santa Lucía, al sacar la misma sacada, puede salir rapes, rascasas, gallinetas, pollos, pescado de más profundidad. Y entonces son poquitos, pero la base es un buen caldo de pescado y un buen arroz, por supuesto, bomba de calafarra.
No diré que es sencillo, pero sé que mucha gente lo hace en su casa, no queda como el tuyo, pero evidentemente, bueno, pues se puede intentar, se puede imitar, porque, como digo, es un plato que los cartageneros le tienen mucho cariño y que es raro que un turista no venga y pruebe. ¿Qué tendríamos que tener? ¿Qué ingredientes necesita un buen caldero?
Un buen caldero, ya lo hemos dicho, pescado, depende de morralla o pescado que mezcles un poquito de morralla con más, con pescado como más noble, como el rape, cabeza dorada, gallineta, eso es fundamental. Luego también necesitaríamos ñora seca, tan típica de nuestra tierra, del Levante, pero sobre todo nosotros siempre hemos tenido esa costumbre de la ñora, ajo, tomate y un buen arroz de calafarra, eso por supuesto, y ya un pescado que si queremos servirlo, pues la diferencia entre el del más menor y el de Santa Lucía es la forma de comerlo, ¿no? Es un poquito diferente. Mientras en el caldero de más mayor, de más menor, lleva 2 ñoras por persona, calculamos 2 ñoras por persona y un ajo, o 2, el de Santa Lucía lleva 1 ñora por persona, es menos potente de ñora, pero es así. Y utilizamos el pescado que sí se sirve primero con patatas, el guiso con patatas y luego el arroz. Y sin embargo, el de más menor es primero el arroz y acompañamos con un poco de pescado en el centro.
Cada uno a su gusto, evidentemente. José Antonio, una duda que tiene mucha gente. Lo intentan y el color no sale, bueno, pues como tiene que salir. ¿Cuál es ahí el truquillo?
Truquillo es también la ñora, el sofrito de la ñora, gente que se le pasa y se le queda muy oscura. La ñora es el problema que tiene es hoy en día es que cuando la fríes tienes que freírla, arrancarla de frío para que no se queme y no amargue. Si la pasamos mucho, pues te coge mucho color oscuro. Y luego el sofrito de tomates en aceite, donde fríes el pescado, con la ñora, el ajo. Se hace un buen majao y es lo que se le añade al caldo de pescado, el fumé. Entonces, claro, si se pasa mucho, la ñora amarga y se queda muy oscura. Uno nos quiere más oscuro porque quiere que la potencia de la ñora supere al del pescado. Pues entonces eso es que da un poco de gusto. Esto es, cada uno tiene su técnica. Ajá. Pero hoy en día, por ejemplo, ya venden la ñora machacada, triturada y tostada en su punto, exacto, y entonces no nos aporta ese amargor, ¿eh? Pues es lo que digo, eso es la diferencia y la gente le cuesta. Sí. Pero vamos, sencillamente es arrancar la ñora, tenemos la ñora dos por persona, su ajito, si quieres ponerle uno o dos, depende del gusto, la sofreímos, la arrancamos de frío, sofreímos la ñora, cuando empieza a coger color, y se queda un poquito roja, ¿eh? La ñora cambia de color y se queda roja, entonces la sacamos, la escurrimos bien.
Ajá. Bueno, pues luego ya nos queda, claro, lo emplatáis maravillosamente bien y ya luego queda decidir si le echamos alioli o no.
Claro, dependerá, eso también depende del gusto. Pero un buen caldero sin alioli no pasa nada. Si está bueno el caldero es lo importante, si el grano está en su punto y el sabor no es tan potente, pues a lo mejor te apetece echarle un poco de alioli. Pero mucha gente echa de alioli para tapar el sabor del caldero y otros que no, que les gusta tan realmente el alioli. Ese punto de alioli, añadirle sí. Un poquito al caldero, que le da un sabor que lo potencia más.
Bueno, pues cada uno que lo tome como quiera, pero que se siga promocionando un arroz que es típico de Cartagena, que hemos disfrutado de las manos de José Antonio Nieto y que vamos a seguir disfrutando, lógicamente, porque es uno de nuestros reclamos turísticos para que vengan a conocernos, José Antonio. Un placer enorme y que vaya muy bien esta nueva etapa de tu vida.
Eso es lo que queremos, que sea una nueva etapa y, por supuesto, hay que potenciar todos nuestros productos, tanto el caldero como diferentes arroces, como el arroz cartagenera, el arroz de verduras frescas, y platos que siempre han sido de nuestra tierra, que nos han caracterizado, y eso es lo que hay que potenciar y enseñar, porque eso también es lo que busca la gente cuando viene de fuera.
Pues una gran experiencia gastronómica. Exactamente. Un abrazo fuerte.
Venga, muchísimas gracias.
Y nos acercamos ahora hasta el Museo de la Ciudad para hablar con una de sus técnicos, con Pilar Hernández, de ese altar de muertos. Si usted todavía no lo sabe, puede acercarse a contemplarlo, porque evidentemente hoy es un día importantísimo, día de Halloween, también víspera de los difuntos. Saludar a lo primero. Señora Hernández, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo es? Defínalo, aunque vamos a ir a verlo. ¿De qué está hecho el altar en sí? ¿Qué materiales se utilizan?
Bueno, en el altar, el altar no deja de ser más que una ofrenda, un homenaje a las personas difuntas. En este caso, el altar que se ha preparado en el Museo de la Ciudad está se homenajea a Francisco Salcillo, a nuestro queridísimo y admirado Francisco Salcillo. Y en el altar se supone que tienen que haber ofrendas para ese difunto al que se homenajea. En este caso, pues hay figuras de barro, pinceles, hay un poco herramientas y materiales con los que el propio Salcillo hubiese podido trabajar, ¿no? Que son piezas que se han prestado de aquí, del taller de artesanías belenísticas que tenemos en la segunda planta del museo. Siempre el altar va enmarcado, va precedido por una imagen del difunto. En este caso, pues, se ha utilizado una imagen, una copia de uno de los retratos que hay de Francisco Salcillo en el Museo Salcillo. Y también otro retrato de Francisco Salcillo de la Biblioteca Nacional, pero bueno, como decía, son reproducciones lo que tenemos en el altar. Y después, pues eso, se ponen ofrendas, comidas, bebidas que al difunto le podrían gustar. Entonces aquí la gente que del colectivo de residentes, de mexicanos residentes en Murcia que vinieron, pues trajeron naranjas, limones, pan, el tradicional pan de muertos de México, que eso lo ponen siempre en los altares, y bueno, y un montón de detalles, porque hay flores de colores, lilas, naranjas, son los colores que utilizan para festejar esta tradición tan, pues, tan bonita y tan llamativa de México.
¿Cuál es el perfil, por su experiencia en estos días, de la persona que va a ver este altar? ¿Niños, familias, o hay de todo?
Pues la verdad es que estamos teniendo visitas de todo tipo. porque es una actividad y es muy atractivo visualmente con ese colorido y con tantos detalles, gusta muchísimo. Y tenemos desde los más pequeños y las más pequeñas que se quedan así mirando todo hasta personas mayores.
Pues ya saben, amigos oyentes, acudan al Museo de la Ciudad para ver ese altar de muertos organizado por el colectivo de mexicanos aquí en Murcia. Muchísimas gracias, Pilar Hernández, técnico de este museo. Gracias, de verdad.
A vosotros. Chao.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 2 menos 10. Hoy se celebraba y se celebra una interesante jornada aquí en la Plaza del Romea relacionada con el daño cerebral. Nosotros hemos bajado esta misma mañanita y hemos hablado con uno de los expertos. Nos ha dado datos absolutamente muy, 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 muy llamativos. Bueno, pues estamos con Alberto Jiménez, presidente de la Fundación Casa Verde, porque esta mañana en Cajamar se celebra una jornada muy interesante sobre daño cerebral adquirido. Lo primero, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días. Genial, estupendamente. Aquí en una gran ciudad como es Murcia.
Hablamos de ese daño cerebral adquirido. ¿En qué consiste? Porque hay mucha gente que a lo mejor nos escucha y no sabe lo que es.
El daño cerebral adquirido es una enfermedad que se produce en el cerebro. Los vasos sanguíneos que lo atraviesan pueden o bien romperse, con lo cual se produce un derrame y un daño en el cerebro, o bien se produce una obstrucción y una parte del cerebro no recibe la sangre. Eso produce un daño y ese daño impide que esa parte del cerebro ejerza las funciones que venía haciendo, pues de andar, de todas las órdenes que pueda dar un cerebro.
¿Y qué se va a debatir aquí? ¿Qué se va a hablar? ¿Los retos un poco para prevenir o intentar mejorar el tratamiento de este problema?
Así es, efectivamente. El daño cerebral es, para algunos le llaman la epidemia del siglo XXI, es la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad. ¿De qué vamos a hablar? Pues de cómo evitarlo, qué recursos existen, cómo están avanzando los tratamientos, tanto clínicos como tecnológicos, cómo ayudar a las personas a rehabilitarse, no solo a salvar la vida, sino también a volver a moverse, a tener independencia y, en el caso de que no sea posible, cómo atender su dependencia. De todo eso, de los recursos y de cómo hacer y de las políticas, es lo que vamos a hablar hoy.
La penúltima ya. ¿Hay unidades especializadas en los hospitales, aquí en concreto en la región de Murcia, para ese daño cerebral adquirido? ¿Serían necesarias?
Tenemos unidades. Murcia ha avanzado mucho y hay que felicitarse por ello en la fase aguda. Tiene unos buenos hospitales con unas unidades de ictus. Funciona también el código ictus. Hemos avanzado, como digo, en la fase aguda, no tanto en la fase de rehabilitación. Ahí necesitamos dotar de recursos para tratar a las personas una vez que hemos salvado su vida.
Y una curiosidad, ¿afecta más a las mujeres o a los hombres?
Afecta más a las mujeres, pero es un problema de edad, fundamentalmente. Son personas que viven más la esperanza de vida y el envejecimiento afecta a esta enfermedad.
Ahora mismo, ya casi también esta es la última para terminar, el tema de la mortalidad, la supervivencia, un daño cerebral adquirido, ¿es alto o es bajo?
Bueno, la supervivencia, como digo, al avanzar el tratamiento en la fase aguda, se está logrando mejores resultados. Antes fallecía una persona de cada 3, ahora es una de cada 9. Eso se debe a esos avances en el tratamiento agudo y a ese código ictus que nos pone en marcha rápidamente cuando hay un síntoma para tratarlo.
Y esta sí que es fundamental y se me olvidaba. Síntomas para la gente que nos escuche. ¿Cuándo puede saber que puede tener ese daño?
Claro, si tú tienes un dolor de cabeza que es muy potente, que es inusual, que no ha sido frecuente, si luego tienes dificultades para hablar o dificultades en la visión o se te adormece una parte del cuerpo, todos esos son factores de riesgo. Si se suma más de uno de ellos, y con uno solo, hay que llamar al 112, no ir al hospital, sino llamar al 112, porque este te llevará al hospital que está de guardia, el código de la unidad de ictus.
Pues señor Jiménez, gracias por atender la mañana de la cadena COPE y que vaya muy bien toda la jornada de esta mañana sobre ese daño cerebral adquirido. Gracias.
Gracias a ustedes.
Y en esta jornada también estaba el consejero de salud, Juan José Pedreño. Él hablaba de cómo está ahora mismo la situación de ese daño cerebral adquirido y nos hablaba de una iniciativa, el Teleictus, que se ha puesto en marcha en diferentes hospitales de aquí de la región, como el de Cieza o el de Yecla, que coordina realmente la labor cuando se detectan casos de ictus. Así hablaba de este Teleictus.
Además, también tenemos que decir que contamos en la región con un programa, el programa de Teleictus, que está implantado en tres hospitales, como es Lorca, Yecla y Cieza, y que en los próximos meses pues, se implantará en los hospitales de Reina Sofía y Morales Meseguer. Teleictus es un programa que permite conectar a los profesionales de estos hospitales, del servicio de urgencia, de medicina interna, de neurología, con su homólogo, neurólogo de guardia en estos hospitales que tienen unidades, de manera que intercambian pues, datos clínicos, pruebas complementarias y bueno, ganan tiempo porque deciden de una manera rápida aplicar un tratamiento. Esto permite, y ha demostrado también, que reduce la mortalidad, que reduce la morbilidad y que reduce las secuelas en estos pacientes. Por tanto, yo creo que esto es importante. Vemos la evolución de los ciudadanos en lo que es el envejecimiento y, por tanto, la aparición de estos procesos, e insistir que el ictus se puede prevenir, y esto es clave. Lo digo porque, sobre todo, modificando esos factores de riesgo que podemos cambiar, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la hipercolesterolemia, el tabaco, el alcohol, si todo eso lo modificamos, seremos capaces de reducir el ictus.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Residencia Villa de la Plata, nueva residencia para personas mayores, especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
COPE Murcia.
Dando la lata por el medio ambiente. La segunda carrera popular y marcha solidaria a beneficio de Fundaun, organizada por el Ayuntamiento de Murcia y Precero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y siéntete parte del equipo que hace posible un municipio más limpio, sostenible y también solidario. Inscríbete en la web dorsal21.com por un mejor futuro entre todos y para todos.
El vecino